La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Se lucha hoy por la libertad de los hombres y de los pueblos, por la libertad y la democracia, negados por los totalitarios. José Antonio Aguirre, Lendakari, 1942. Gabón, dos libros y dos citas centran hoy nuestra atención. El próximo sábado 5 de abril tendrá lugar en Guernica un homenaje a los miembros del Batallón Guernica, una unidad de combate formada por el gobierno vasco en el exilio que hace 80 años luchó con el ejército francés en la batalla de la Pointe de Grave, cerca de Burdeos, uno de los focos de resistencia nazi que quedaba en Francia. Miembros del batallón se instalaron posteriormente en París para seguir recibiendo entrenamiento por parte de instructores estadounidenses. El plan era formar a un centenar de hombres para crear en el futuro la Ertzaintza, con la esperanza puesta en una ofensiva de los aliados contra el régimen de Franco, algo que no ocurrió. El libro Guernica Batallolla, Askatasunaren Ametsa, es la obra que nos presenta hoy el periodista Frank Dolosor, un libro en el que narra esta historia de la que se cumplen ahora 80 años. La otra cita esta semana la protagoniza el sociólogo José Luis Fernández Casadevante, autor del libro Huertopías, ecourbanismo, cooperación social y agricultura. Un libro que presenta este miércoles en Donostia y el jueves 3 en Bilbao y en el que propone un modelo de ciudad alternativo en base a experiencias de agricultura urbana realmente inspiradoras. No solo para reverdecer el espacio público, que también, sino para crear y estrechar lazos, para fomentar relaciones intergeneracionales y para crear, en suma, un mundo más habitable. Comenzamos.
...1945-2025.
El 6 de junio de 1944, el día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, dando inicio a la liberación de Europa Occidental. A lo largo de agosto, el ejército alemán se fue retirando de las regiones que habían ocupado durante cuatro años, tras la capitulación de Francia en junio de 1940. Desde Hendaya a París se sucedían escenas de alegría en las calles. Hubo, no obstante, bolsas de resistencia alemana aquí y allá en territorio francés. Uno de estos puntos fue la Pointe de Grave, en la desembocadura del estuario de la Gironde, el extremo norte del Médoc, entre Burdeos y el océano. Y este fue uno de los lugares donde Hitler ordenó construir una de las fortalezas de la Red Atlántica. Desde esta posición estratégica podían bloquear el puerto de Burdeos, vital para las operaciones alemanas. La Pointe de Grave cayó en manos aliadas en una batalla que duró del 14 al 20 de abril de 1945. El batallón que conquistó el búnker llevaba el nombre de Guernica. Fue creado por el gobierno vasco en el exilio y estaba formado por vascos, veteranos de la guerra civil y jóvenes que huyeron de la España franquista sin experiencia de combate. La historia del batallón Guernica, contada por algunos de los últimos supervivientes, se narra en el documental Batallón Guernica, Esperanza de Libertad, que se estrenó en 2015. 10 años después, de la mano de uno de los directores, Frank Dolosor, ve la luz un libro que narra este episodio de la Segunda Guerra Mundial y cómo esa esperanza de libertad no llegó a traspasar la frontera de la España franquista. Frank Dolosor es periodista de ETV en Bayona y autor de varios libros, entre ellos el que nos presenta esta noche. Gabón, Frank.
Gabón, Evan. Gracias por la invitación.
¿Quién impulsó la formación del batallón? ¿Cuándo quedó constituido y con qué objetivos se planteó crear esta unidad militar?
Esta brigada, la única unidad militar vasca que luchó contra los nazis en Francia durante esta Segunda Guerra Mundial, la impulsó y la creó, como decías, el gobierno vasco en el exilio. El batallón Guernica fue uno de los objetivos del lehendakari José Antonio Aguirre, el político vasco más importante del siglo XX. La verdad es que tenía una visión completa de lo que tenía que hacer su gobierno. gobierno y a pesar de las dificultades de la represión franquista que sufrió directamente, llevó a cabo unas políticas muy interesantes y un trabajo diplomático, podríamos decir, y allí se enmarca la creación de este batallón Guernica. Como miles de vascos, el propio gobierno tuvo que exiliarse por la represión franquista, una época muy complicada. Vamos a recordar que los franquistas fusilaron, por ejemplo, al presidente catalán Luis Companys, también al consejero de Sanidad del gobierno vasco, Alfredo Espinosa, el único miembro del gobierno vasco que fue fusilado. Bueno, pues en este contexto, desde el exilio, el lehendakari José Antonio Aguirre pensó que había que seguir ayudando a los aliados y desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial el gobierno vasco se puso, como no, del lado de los aliados y en contra de la Alemania nazi. Y en los años 40, por ejemplo, el gobierno vasco puso al servicio de los aliados y de Francia el hospital de la Roseraie, que creó en Bidarte, en la costa de Lapurdi, en un antiguo hotel de lujo. Fue un centro para acoger a los gudaris heridos, las mujeres también, que iban a dar a luz. Y años más tarde, pese a estas dificultades que suponían actuar desde el exilio, el mismo gobierno vasco pensó que había que ayudar a los aliados para luchar contra los ocupantes, contra los nazis, y que a cambio, tras la caída de Hitler y de Mussolini, estos mismos aliados podrían ayudar a derrocar a Franco para terminar con esta dictadura y la represión aquí en Euskadi. Se tomó la iniciativa de constituir en Londres un Consejo Nacional de Euskadi para organizar la resistencia. Y una de las iniciativas más destacadas de esta institución, tras llegar a un acuerdo incluso con el gobierno francés, él también en el exilio, liderado y bajo las órdenes del general Charles de Gaulle, fue la creación de una unidad de combatientes vascos, eso en 1943. Esta unidad estaba encuadrada en las Fuerzas Francesas Libres, hablamos del tercer batallón de fusileros marinos, pero luego este batallón fue disuelto por el gobierno británico. La cuestión es que no admitió unidades integradas solo por vascos en su suelo. Muchos de sus integrantes formarían un poco más tarde, ya a finales de 1944 y sobre todo en el 45, una nueva unidad vasca, el Batallón Guernica.
¿Y quiénes formaban parte de esta unidad y por qué recibió el nombre de Guernica?
Sí, es un nombre que llama mucho la atención porque al pronunciar este nombre de Guernica todos pensamos, como no, en el bombardeo del 26 de abril de 1937, la localidad vizcaína que quedó arrasada. Muchos aseguran que fue, de hecho, el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial, y por eso mismo, 8 años más tarde, hace 80 años ahora, el gobierno vasco y los gudaris retomaron este nombre de Guernica para participar en una de las últimas batallas contra los nazis, y de allí este nombre tan emblemático del batallón Guernica. Vamos a recordar también lo que era exactamente esta brigada. Se trata de unos 200 hombres de Guipúzcoa, Vizcaya, Nafarroa y Araba. Huyeron del franquismo y ya al norte de los Pirineos crearon la única unidad militar que combatió contra los nazis durante esta Segunda Guerra Mundial. El caso es que a finales de enero de 1945 el gobierno vasco hizo un llamamiento a la juventud para que se alistara para combatir al nazismo, y en este texto Jesús María de Leizaola enlazaba de alguna forma la lucha contra el totalitarismo que mantuvieron durante la Guerra Civil con después la que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que recordar que muchos vascos estaban ya en Iparralde o en Francia, muchos de ellos ya en contacto con la UNE, la Unión Nacional Española, que pensaba volver a España. Pero claro, el gobierno vasco tenía mucha información y sabía que la muga estaba muy bien controlada y que intentar pasar hubiera sido un auténtico suicidio, por lo que prefirió agrupar a los vascos en una nueva unidad y tener otra estrategia, podríamos decir, ayudar a los aliados y ver más adelante lo que se podría hacer contra Franco. Y tan solo unos pocos vascos se quedaron en la UNE y los demás ya se pasaron a la Brigada Vasca. Eran miembros o simpatizantes del PNV, del PSOE, del Partido Comunista. También había anarquistas o personas sin ideología propia o clara. También tenemos que destacar el caso de un joven bilbaíno, por ejemplo, que se fue de casa por malos tratos. Todas estas personas se unieron allí, sobre todo detrás de la figura del lehendakari José Antonio Aguirre.
¿Y bajo qué mando se encuadraba? ¿Pertenecían entonces a las fuerzas adscritas al ejército francés en el exilio? Entiendo.
Exactamente, y entre estos gudaris, gran parte de ellos fueron veteranos de la Guerra Civil, algunos de ellos habían formado parte de la unidad de fusileros marinos, y otros más jóvenes se unieron en este momento, a comienzos de 1945, habían escapado la represión franquista, algunos en barco desde Ondarroa hasta Ciburú, San Juan de Luz, otros en tren, andando por los Pirineos también. En fin, una situación muy dura para todos, la del exilio y el paso por campos de concentración de Argelès-sur-Mer en Cataluña Norte o en Gurs, en la vecina región del Béarn, campos de concentración de los que consiguieron escaparse, por ejemplo, el comandante Ordoqui o también el gudari Víctor Goñi de Sirauqui en Navarra. Y con todos estos voluntarios se constituyó el batallón Guernica. Esta unidad estuvo integrada en el octavo regimiento mixto de marroquíes y extranjeros. Por lo tanto, bueno, los aliados, Francia, el ejército francés, y su comandante era Jan Szostko, un polaco, participó en la Primera Guerra Mundial, también fue testigo del bombardeo de Guernica y tenía mucha amistad y admiración para con los vascos y una relación y un inmenso respeto para con el lehendakari Aguirre. Y en la primera de 1945, por lo tanto hace 80 años, los vascos formaban parte del batallón de voluntarios extranjeros de este regimiento mixto de marroquíes y extranjeros, y ahí estaba también el batallón Libertad, por ejemplo. Allí había excombatientes republicanos, muchos de ellos anarquistas de Aragón, Cataluña, un batallón marroquí, otro mixto. El regimiento, bueno, formaba parte de la brigada Carnot. Carnot era el mote de su comandante Jean de Milleret. Y aquí también hay que destacar la figura, como no, de Kepa Ordoqui, el comandante del batallón Guernica, era de Irún, había sido oficial del ejército durante la Guerra Civil, que Ordoqui era antimilitarista, pero bueno, tuvo que participar finalmente en numerosos combates. Era muy cercano a Jan Szostko, al lehendakari Aguirre también. Él, que Ordoqui, era de ANV, Acción Nacionalista Vasca, pero era muy cercano y muy fiel al lehendakari. Y a Kepa Ordoqui los gudaris le definen como alguien ejemplar, antimilitarista, que hubiera podido perder la vida, bueno, miles de veces, tanto por culpa de los franquistas que le persiguieron y condenaron en varias ocasiones, como por los alemanes que le atacaron numerosas veces también.
¿Cuál fue su actuación en el frente del Medoc? Todavía allí había una bolsa de resistencia del ejército alemán y allí fue donde se desarrolló esta batalla entre el 14 y el 20 de abril de 1945.
Sí, Francia fue liberada en agosto de 1944, pero todavía quedaban, bueno, lo que se llamó entonces esas bolsas del Atlántico, pequeñas zonas en las que quedaban todavía miles y miles de alemanes armados hasta los dientes, podríamos decir, bien escondidos también, porque tenían toda una serie de búnkers en este muro del Atlántico que construyeron pocos meses antes. Estas zonas de alemanes se encontraban, por ejemplo, en Royan, en las islas de Ré y Oléron y también en esta puente de Grave en el Médoc, y esto es muy grave porque son lugares estratégicos. Hablamos de la entrada del puerto de Burdeos, la capital de Aquitania, que ya estaba liberada desde hace meses, pero el peligro continuaba allí, muy cerca, pocos kilómetros, con mucho armamento, muchas minas, tanto en las afueras como en la misma entrada del puerto, ¿no? Minas que flotaban. De ahí la importancia de la resistencia de estos últimos combates en los que, en colaboración con Francia, participaron, como decíamos, vascos de los cuatro territorios de Euskadi Sur. Y los combates para la liberación de Puente de Grave comenzaron el 14 de abril de 1945. Los aliados tenían enfrente a 4.000 alemanes escondidos en fortificaciones, búnkeres, que todavía, de hecho, se pueden visitar en Soulac-sur-Mer, por ejemplo. Y hay que recordar que estas defensas, y bueno, incluían todo tipo de obstáculos, bueno, zanjas, fosas también, muros, terrenos minados, artillería de todos los calibres, desde, bueno, grandes cañones hasta todo tipo de ametralladoras, lanzacohetes, bueno, un auténtico infierno para los aliados y los gudaris vascos. Y los combates, la verdad es que no duraron muchos días, tan solo 6 o 7, pero fueron duros. La cuestión es que los alemanes no querían ceder, temían represalias y También sufrieron la propaganda. Vamos a recordar que allí, en esos búnkers, podían oír Radio Berlín, por ejemplo. Había cines también, una sala de cine que hemos podido ver en los búnkers, y allí les decían, por ejemplo, que había que aguantar, estamos ganando en todas partes. Ya ves, ya habían dejado Francia y los aliados estaban rodeado Berlín, pero eso es también parte de este capítulo de la historia, la propaganda que sufrieron los alemanes en Francia.
En el documental y en el libro aparecen testimonios de los últimos componentes del batallón. Por cierto, que el último, Miguel Arroyo, ha fallecido pues tan solo hace unos días. Cuéntanos quiénes eran y cómo acabaron formando parte de esta unidad. Es la parte más humana de este trabajo de memoria histórica que has hecho.
La verdad es que son algunas de las entrevistas más entrañables, de las que nunca me voy a olvidar. En total, he tenido el honor de entrevistar a 4 gudaris, que yo sepa eran los últimos que quedaban en vida, y los 4 han fallecido ya. El documental que realizamos hace 10 años con motivo del 70 aniversario del combate se puede ver todavía aquí en nuestras plataformas, en Nayeran y Primeran, y ahí se pueden ver los testimonios de Paco Pérez. Bueno, él nació en Navarra, luego vivió casi toda su vida en Irún. También José Ramón Aranberría, natural de Ondarroa, vivió durante años en Guetaria, y los 2 se alistaron en la Brigada Vasca porque estaban hartos de la represión. En el caso de Paco, por ejemplo, tenía toda la familia perseguida, y José Ramón siempre nos decía que estaba harto de ver tantos ataques contra el euskara, por ejemplo. Pero en el libro que vamos a presentar en Guernica el próximo sábado tenemos más fotografías, documentos inéditos, nuevos testimonios también, el del donostiarra Javier Brosa, que ha vivido durante años en México, y también Miguel Arroyo, que falleció hace unos días en Anglet. A los 4 les vamos a rendir un homenaje este sábado. Bueno, con Miguel Arroyo me pasó algo muy interesante. Bueno, por un lado me regaló una fotografía inédita del batallón Guernica, que es la portada del libro, y luego una caja para las municiones, tenía 2, que usó allí, con Ordoqui, en el 45, en Puente de Graf, y me dijo, bueno, yo no soy muy materialista, pero me dijo, si quieres te la regalo, y la verdad es que dije, sí, dámela, que me la tengo en casa, y algún día, bueno, la pondremos en un museo. Y luego esa anécdota, porque yo no le conocía a él, y apareció en una proyección pública en el Museo Vasco de Bayona, y al final del documental se levantó, vino hacia mí y me dijo, no es por nada, señor, pero todo lo que cuenta en la película, y yo estaba pensando, bueno, ya estoy seguro de lo que cuento y además lo asumo, pero digo, a ver cómo acaba esta frase, y me dijo, todo lo que cuentas en esta película es verdad, porque yo estaba allí, el segundo detrás de Ordoqui, del comandante, soy yo. Y bueno, pues ahí comenzó una amistad con este señor que ha fallecido hace poco. Y los 4 se acordaban perfectamente que nada más empezar el combate, hace ahora 80 años, pues que fallecieron, por ejemplo, Antón Mujica, Félix Iglesias, bueno, eran muy jóvenes, uno de ellos no había cumplido 20 años todavía, 5 muertos en total, y luego esa anécdota con la familia Mujica también, que llama mucho la atención. Claro, cuando grabamos el documental también hablamos de este tema en los informativos de Euskal Televista, y nos llamó la familia Mujica desde Donostia diciendo, estáis hablando de nuestro hermano y nosotros no sabemos lo que le pasó. Sabemos que murió en el 45 porque nos dijeron algo en 1954, pero no sabemos nada más. Y yo me quedé muy sorprendido. La verdad es que como periodista nos pasa de todo, pero para mí es la anécdota, el día más importante de mi vida como periodista, porque yo les dije, mira, me acabo de enterar de todo porque hemos estado allí haciendo la película, tengo fotografías de la tumba de vuestro hermano que está en Geto, en un cementerio militar en el que acabo de estar ayer, por lo tanto mañana mismo voy a explicaros todo. Y bueno, la familia estaba llorando, han descubierto lo que pasó gracias a nuestro trabajo. La verdad es que esto pasa todavía a menudo, pero cuando te toca, pues te impacta. Y Carmen, que ya tenía 90 y muchos años, una de las hermanas de Antón Mujica, pues fue allí a la tumba con una de sus sobrinas, Coro, y al llegar allí le llevó un ramo de flores y le dijo, Antón, han pasado 70 años, pero aquí estoy. Y esta es la historia de nuestras familias y de nuestro pueblo. Por eso hago tantas películas, reportajes y libros, Eva.
El batallón Guernica, lo has comentado en varias ocasiones, no se formó solo para participar en la guerra contra Alemania, sino que el gobierno vasco pensó que a la derrota alemana le seguiría una acción de los aliados contra el régimen franquista. Guernica era, por tanto, una pieza en un engranaje que llegaba más allá de la derrota nazi. Bueno, ¿por qué se traslada el batallón a París? ¿Cuál era el plan? Algo ya nos has apuntado, pero claro, sí que hubo un plan concreto, no simplemente una esperanza de que alguien hiciera algo contra Franco, ¿no? Sí que había un plan.
Bueno, la idea era preparar el día después, el futuro. Querían volver y gozar de nuevo de libertad, porque casi todo el mundo pensaba que después de la caída de Hitler, de Mussolini, pues los aliados también irían contra Franco, pero no fue así. Algunos hablan de traición, pero el historiador Jean-Claude Lagonde siempre nos dice, ¿no?, que para que haya traición tiene que haber un pacto primero, y no fue el caso. Bueno, no hubo pacto, hubo otros intereses, y de todas formas, como dice el Lehendakari Aguirre en sus memorias, si hay un incendio en casa del vecino, tienes que acudir, tienes que ayudar, sin pedir o esperar nada a cambio. Y es eso lo que hizo el batallón Guernica. Lucharon a favor de la libertad en casa y en Francia. La segunda parte, lo que preguntabas, ¿no?, sobre ese traslado del batallón Guernica a París, bueno, allí estamos hablando de una misión secreta que implicaba vivir y entrenar en Cernay-la-Ville, en el castillo, o mejor dicho, Palacio de Rothschild, muy cerca de París. Y allí los Gudaris recibieron un entrenamiento militar por parte de algunos de los mejores miembros del ejército norteamericano. Bueno, se trata de una misión secreta, realmente consistía en crear el embrión de la Ertzaintza. Y el objetivo era formar a un centenar de hombres que luego pudieran formar cada uno a otros 50 agentes. Y el objetivo era doble. Primero derrocar a Franco y luego garantizar la seguridad interna en Euskadi. Y eso es muy importante porque ahora también lo vemos. No es suficiente quitar a un dictador, se ve en Siria, se ve en muchos países, sino que acto seguido, y ya hemos visto en Francia, ¿no?, durante la liberación, fue casi para algunos más complicado que durante la guerra, ¿no?, porque ya no hay seguridad interna. Y el gobierno vasco había pensado en todo, sanidad, educación, la propia Radio Euskadi también, y después de la creación de la Ertzaintza a finales de los años 30, pues había que crear el embrión de la policía que conocemos hoy en día para garantizar la seguridad interna. Y ahí también, bueno, hay muchas anécdotas. Paco Pérez nos decía, ¿no?, era muy duro, pero te gustaba, veías que podías ayudar a tu país. Y no tenían derecho de salir, y si les pillaban, tenían que decir que eran agentes mexicanos. Eso llama mucho la atención, ¿no?, porque ¿qué hacían tantos hombres allí en París? Y bueno, algunos salieron, José Ramón, por ejemplo, y luego tuvieron que dar cuentas, y la verdad es que hay muchas, muchas anécdotas también allí en esta segunda parte del batallón Guernica, esa misión secreta para crear el embrión de la Ertzaintza.
Tras la muerte del presidente norteamericano Franklin Roosevelt, cambia la orientación de la política de Estados Unidos en Europa. Realmente estamos ya en la antesala de la Guerra Fría, y se decide no actuar contra la España franquista. Y esto, claro, ¿cómo lo vivieron los Gudaris del batallón Guernica?
Pues fue un golpe muy duro, no entendían muy bien. Ellos sí se lo tomaron como una traición. Paco Pérez decía, ¿no?, con la ayuda de cualquier nación hubiéramos podido quitar a Franco. Pero, claro, es que allí hay muchas cosas que comienza la Guerra Fría, y muere Roosevelt y su sucesor Truman prefirió abortar la operación. La verdad es que, bueno, perdieron la vida 60 millones de personas, y los aliados pensaron que era mejor dejar las cosas como estaban y Franco en el poder, ¿no? Tal vez porque le podían controlar y también porque no les gustaba nada la alternativa a la dictadura, ¿no? Truman era todavía más anticomunista que Roosevelt. Y eso fue muy duro. Bueno, de hecho, llegó la desmovilización total y definitiva del batallón Guernica en septiembre de 1945. Y eso sí que fue muy duro porque se tuvieron que quedar allí, en Iparralde, trabajando sin saber lo que iba a pasar.
Guernica, batalloia, askatasunaren ametsa, es el título del libro de Frank Dolosor que narra toda esta historia. De la mano del Instituto Gogora y con la presencia del Lehendakari y Manol Pradales, el próximo sábado 5 de julio, a las 11:30 de la mañana, vais a celebrar un homenaje a los componentes del batallón Guernica, con presencia además de familiares. Cuéntanos.
Más que una presentación del libro, lo que queremos hacer es un acto homenaje a los Gudaris, ya fallecidos todos, un acto también en el que van a participar, como no, sus familiares, que son los grandes protagonistas de esta jornada del sábado. Un acto organizado por Gogora, el Instituto para la Memoria y la Convivencia del Gobierno Vasco, en colaboración con el Ayuntamiento de Guernica. Bueno, la cita es a las 11:30 en Pase Alecu, una de las plazas principales de Guernica. Un acto que está abierto a todo el mundo. Y este trabajo, bueno, pues es uno de los más importantes para mí. Es una pasión y creo que se nota también, ¿no?
Aparte del libro, recordamos que el documental Batallón Guernica, Esperanza de Libertad, se puede ver en EITB Nayeran y en la plataforma Primeran, que esta casa ha estrenado hace unos poquitos meses. Allí también está disponible. Han pasado 10 años, pero bueno, como decía Frank, es totalmente atemporal y ya concentra toda la información sobre lo que fue esta unidad militar vasca en la Segunda Guerra Mundial. Pues que vaya muy bien el sábado. Muchas gracias, Frank.
Eskerrik asko, agur.
La Agencia Espacial Europea ha encargado a Airbus el diseño y construcción del aterrizador del rover ExoMars, Rosalind Franklin, que se lanzará en 2028 para buscar indicios de vida en Marte a partir de 2030. El lanzamiento se programó inicialmente para 2022 con un módulo de aterrizaje ruso, pero el proyecto se paralizó como resultado de la invasión de Ucrania, lo que obligó a Europa a buscar una alternativa. Los equipos de Airbus en Reino Unido desarrollarán los sistemas mecánicos, térmicos y de propulsión de la plataforma de aterrizaje. Rosalind Franklin será el primer rover en perforar hasta 2 metros de profundidad bajo la superficie marciana, obteniendo muestras enterradas bajo tierra y protegidas de la radiación superficial y las temperaturas extremas. La misión servirá para demostrar tecnologías clave que Europa necesita dominar para futuras misiones de exploración planetaria, incluidas huellas pasadas o presentes de vida. Esto incluye el aterrizaje seguro en un planeta, el desplazamiento por la superficie y el análisis de muestras de forma autónoma. Aterrizar en Marte es uno de los retos más críticos de la misión. Desde la entrada en la atmósfera hasta el aterrizaje, el descenso de la nave dura solo unos 6 minutos. Un conjunto de paracaídas y retrocohetes reducirá la velocidad del módulo de aterrizaje de 45 metros por segundo a menos de 3 metros por segundo justo antes del aterrizaje. 2 rampas se extenderán entonces desde lados opuestos del módulo, ofreciendo al rover múltiples vías para alcanzar la superficie. Está previsto que el rover aterrice en Marte en 2030 para evitar la temporada de tormentas de polvo global que suceden en este planeta. Las ciudades se crean para darnos cobijo, se complementan con infraestructuras para movernos, para comprar y vender, para trabajar, para estudiar, con espacios también dedicados a la cultura y el ocio, y es el escenario en el que viven la mayor parte de los habitantes del planeta. También tenemos zonas verdes, algunas de adorno y poco más, y otras concebidas con más ambición, con la idea de crear lugares de esparcimiento que contrarrestan la contaminación, que dan sombras si hace calor. Hay muchas actividades que no pegan en las ciudades y una de ellas, pues, podría ser la agricultura, aunque también en muchos ámbitos urbanos se dedica un espacio común, normalmente en las afueras, a crear huertos urbanos. Y también hay quienes convierten su balcón en un lugar de producción de vegetales a pequeña escala, pero que funciona. La agricultura urbana es el punto de partida del libro Huertopías, del sociólogo José Luis Fernández Casadevante, experto en soberanía alimentaria, activista del movimiento vecinal, que nos brinda una amplia reflexión sobre el ecourbanismo, la cooperación social y la agricultura. José Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos un déficit de naturaleza en las ciudades. ¿Cómo se puede invertir esta cuestión? Hay un debate, y lo planteas en el libro también en varios momentos, sobre cómo renaturalizar, en cierta manera, las ciudades, ¿no? ¿Cuáles podrían ser buenas estrategias?
Bueno, yo creo que es entender que la renaturalización, aparte de una necesidad para adaptarnos a las próximas realidades climáticas que vamos a tener que enfrentar en los entornos urbanos en las próximas décadas, supone también una estrategia para democratizar el propio espacio público, ¿no? Es decir, que en las ciudades en torno al 70% de media del espacio público está destinado a ser calles o zonas de aparcamiento. Es decir, que tenemos mucha superficie susceptible de ser renaturalizada y eso nos daría pie a tener ciudades más verdes y también más convivenciales y más dadas al propio encuentro humano, vecinal.
¿Esto significa más zonas verdes, un poco al uso de lo que se lleva desde hace, no sé, las últimas décadas? ¿O requiere, bueno, quizás estrategias un poquito más audaces, no sé si llamarlo audaces o, bueno, más innovadoras?
Yo creo que necesitaríamos estrategias, sí, más valientes, más audaces, más integrales y que realmente fueran multinivel. Es decir, que necesitaríamos como muchas más pequeñas zonas verdes de proximidad, necesitaríamos que fueran más diversas, por ello también incorporar estas zonas verdes comestibles, ¿no? Que serían los huertos urbanos, los huertos comunitarios, rescatar también el potencial que tienen las azoteas. Y yo creo que sí también incluso pensar estrategias mucho más ambiciosas, como pueden ser lo que están desarrollando en algunas grandes ciudades, como los planes de rewilding urbano, ¿no? Es decir, incluso en pensar en reintroducir fauna salvaje en los bordes de las ciudades y pensar, bueno, pues o estrategias como Londres, que ha sido concebido como el primer parque nacional urbano del mundo, ¿no? O sea que posibilidades hay y lo único que hace falta es creérnoslas, ¿no?
Sí. ¿Qué se entiende por agricultura urbana? O dicho de otra forma, ¿dónde cultivamos en una ciudad?
Bueno, pues cultivamos últimamente los rincones que quedan. Es decir, que espacio agrario urbano queda muy poquito cuando las ciudades se fundaron, allí donde había agua y zonas cultivables próximas, ¿no? Es decir, que será un poco las principales características para escoger un lugar para fundar una ciudad. Por lo tanto, todo esto se ha ido un poco olvidando y ahora nos parece muy moderno, ¿no? Esto de la agricultura urbana, pero en el fondo ha sido algo como mucho más ligado a la propia historia de la ciudad y ahora cultivamos pues en los espacios que vamos disputando, ¿no? Al asfalto, al cemento, y bueno, pues son pequeños rincones donde se ubican huertos comunitarios. Vamos empezando a disputar también y a ganar algunas azoteas como zonas cultivables. Y bueno, pues la idea sería pues tratar de ir liberando muchos más espacios y hacer que todo esto pues creciera, ¿no? Y que pasáramos de tener pequeñas islas a un archipiélago verde en la propia ciudad.
Sí. Bueno, mencionaba antes, porque es un ejemplo que vemos aquí en Euskadi mucho, lo de las zonas municipales, los terrenos municipales en las afueras destinados a huertas, bueno, pues que se sortean, la gente está encantada con este tipo de proyectos, bueno, pues es algo muy interesante. Pero lo que comentas va más allá, ¿no? De hecho, esto de crear zonas de huertas en la ciudad, estamos hablando de espacios más interiores, ¿no? Más dentro de la ciudad, ¿no? En las afueras.
Sí, la propuesta nuestra tiene que ver con reivindicar la ortodiversidad, es decir, que existen distintas tipologías de huertos y en función de dónde se ubican dentro de la trama urbana o de quiénes son las comunidades de personas que la impulsan, pues responden a funciones sociales, ambientales, educativas o alimentarias distintas, ¿no? Y por lo tanto una ciudad debería aspirar a tener muchas de estas tipologías, ¿no? Y que llegarán hasta el propio corazón de las ciudades, tanto metafórica como literalmente, que se liberarán zonas y que, bueno, pues que el cultivo de alimentos estuviera muy presente a lo largo de todo el espacio de la ciudad.
Sí. ¿Cómo se cultiva en una azotea, por cierto, José Luis?
Bueno, últimamente ya hay sustratos muy ligeros, es decir, que ha habido avances, ¿no? Digamos también tecnológicos en esta parte y bueno, pues hay desde cultivos que se hacen sobre suelos muy ligeros, impermeabilizando bien, claro, antes las cubiertas y con unos sistemas de drenaje y, bueno, una tecnología que se ha ido abaratando dentro de que no es especialmente barata, o también hay sistemas más modernos también que también plantean incluso el cultivo sin suelo, ¿no? Como los cultivos hidropónicos que se hacen a través de circuitos de agua, o sea que posibilidades hay muchas.
Ya. Bueno, las macetas en el balcón con todo tipo de plantas comestibles también computa, ¿no? Como huerto urbano.
Sí, como mini huerto. Sí. Yo creo que además lo bueno de las plantas es que empezamos por cultivar una y la acabas cogiendo gusto y siempre la rodeas y la acompañas de otras.
¿Por qué puede concebirse la agricultura urbana como una forma de protesta?
Bueno, porque en el fondo podríamos entender que el huerto ha sido una metáfora de una alternativa al modelo urbanístico dominante, ¿no? Es decir, que plantea el verde frente al gris, reivindica la vida frente pues, a estos espacios que queremos más estériles o más grises, reivindica también la capacidad de recuperar, ¿no?, valor de uso a espacios que están abandonados, que están degradados. Es un, bueno, como una herramienta que se ha utilizado, ¿no?, también para simbolizar muchas protestas sociales y que desde, pues, podemos poner simbólicamente el 15M en el huerto que se plantó en la Puerta del Sol, pues todas las grandes acampadas de protesta que la han seguido a lo ancho y largo del mundo han incorporado zonas de huertos, ¿no? O sea, que es una forma de reivindicar casi otro modelo de ciudad de una forma un poco poética.
¿Qué aporta tener un huerto en una ciudad? Bueno, pues ya de entrada tomates, vainas, pimientos, en fin, todo lo que podamos recolectar. ¿Pero qué más? Y das muchísimos ejemplos en este libro, en Huertopías. De hecho, entiendo que bueno, pues es curioso cómo algunas utopías hortícolas acaban convirtiéndose en proyectos reales y que dan resultados muy tangibles, protagonistas incluso de estudios realizados por personas de ciencia que realizan reflexiones muy sesudas, ¿no? Estudios, por ejemplo, sobre los beneficios para la salud que tiene pues este tipo de actividad, para la cohesión social, como acción contra el fracaso escolar, en fin, lo que llamas beneficios intangibles de los huertos comunitarios. ¿Podrías darnos algún ejemplo?
Sí, bueno, uno de los que me gusta mucho es este que pende de que tiro del hilo que comentabas tú ahora, ¿no?, que sería el de Green Bronx Machine en Nueva York, en el barrio más pobre de la ciudad, en el Bronx, pues un profesor que decidió sacar al alumnado de lo que aquí sería como garantía social del aula y empezar a montar pequeños huertos comunitarios en el entorno, en zonas que son consideradas desiertos alimentarios. Es decir, que no hay posibilidad de acceder a productos frescos en 3 kilómetros a la redonda. Entonces, bueno, estos huertos eran como muy apreciados en la ciudad porque combinaban como un acceso muy modesto a alimentos, pero tenían como este componente simbólico, ¿no?, y reivindicativo que decíamos antes. Y de esto pues dan el salto a empezar a cultivar y a convertir el aula en un enorme huerto y en una zona donde cocinar alimentos. A partir de este cambio, el alumnado que era absentista empieza a acudir al instituto de forma como coordinada o, bueno, como consistente en el tiempo, y pasan del fracaso escolar a tener unas tasas de éxito escolar enormes y logran empezar a transversalizar todos los contenidos del currículum educativo a través de esta actividad del cultivo y el cocinado de alimentos. Esto posteriormente se traslada a un montón de institutos del resto de Estados Unidos, y el impulsor de esta iniciativa, que se llama Stephen Rich, pues es galardonado con el Premio Nobel de Educación, el Teacher Prize. Bueno, pues es una metáfora un poquito de una experiencia que nos muestra, ¿no?, pues todas estas potencialidades que encierra un huerto y que se pueden desplegar en un momento dado si se da la ocasión.
Sí, sí, citas muchas. El tema de la cohesión social a mí también me parece interesante, porque a veces puede ser una forma de que la gente de un barrio se conozca, que parece algo como muy evidente, ¿no? Bueno, los barrios tienen mucha vida propia, o no, o quizás no. Quizás hay personas que llegan y no conocen a nadie y les cuesta además hacerse un poco con la vida social, ¿no? Y bueno, pues tener un huerto, en algún momento hay que pedir una podadera o algo.
Sí, digamos que los huertos son espacios, por lo que hemos incluso vivido en primera persona, porque llevo como 15 años involucrado en iniciativas de este tipo, mucho más inclusivas que otras experiencias asociativas. La gente, digamos que entra en el huerto de una en una y puede salir de 5 en 5. La gente se acerca por motivaciones muy variadas, como bien decías, porque ha llegado nueva al barrio y quiere conocer gente, porque quiere comerse algo que haya cultivado por sí misma, y al final, bueno, pues se rodea de gente que en un primer momento empiezan hablando de plantas y luego acaban contándose su vida, compartiendo los problemas del barrio, incluso, bueno, pues conformando desde redes informales de ayuda mutua y solidaridad a amistades, ¿no? O sea, que es una dinámica que realmente genera mucha cohesión social y nos ayuda a revincularnos en entornos que tienden a la dispersión, el individualismo.
Sí, hay todo un capítulo dedicado a los huertos de las prisiones. Entiendo que es un poco la dinámica del colegio que nos comentabas antes, ¿no? Cómo fomentar, bueno, pues el interés por una actividad, punto número uno, pero por una actividad que se desarrolla al aire libre y que fomenta, ¿no?, las buenas relaciones, el buen rollo.
Genera buen rollo, incluso genera transformaciones personales mucho más profundas de lo que nos podemos creer, ¿no? Es decir, que al final el huerto es una de las mejores herramientas para trabajar la reinserción social, es decir, que estas personas que están en la cárcel se preparen para la vida en libertad, ¿no? Y cultivar una planta te supone generar un vínculo con un ser vivo que no te juzga, no te critica, no te valora y que encima se esfuerza por sobrevivir y que crece gracias a tus cuidados, ¿no? Esto te ayuda a tener, a recuperar el pensamiento a largo plazo, a ser más constantes, a no dejar las tareas un poco a medias. De hecho, la agricultura ecológica podría ser un símil también para mucha de esta gente que supone también abandonar las drogas, ¿no? Dejar de vivir con sustancias químicas, pues la agricultura sin químicos pues tiene también muchos de estos componentes, ¿no? O sea que al final el trabajo con plantas está sirviendo para abordar pues muchas terapias desde sanitarias al trabajo en las propias prisiones, que está, bueno, pues siendo muy exitoso y que hay experiencias, bueno, pues muy 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 inspiradoras a lo largo y ancho del mundo.
Sí, sí, como terapia también, pues para recuperarse, personas que a lo mejor necesitan, bueno, pues un poco de trabajo activo, un poco de soledad incluso a veces y de tener la cabeza ocupada en otra cosa. Y luego experiencias ya que podemos considerar incluso más extremas, ¿no? Como cultivar en común para reconciliarse con el enemigo. Y no das un solo ejemplo de esto, ¿verdad?
No, es verdad que, bueno, pues la agricultura se está utilizando desde para tratar a personas que son veteranas de guerra y que superen el estrés postraumático y puedan, bueno, reconciliarse consigo mismas en primer momento y luego con la sociedad, a haber sido herramientas clave en procesos de reconciliación, pues como fue todo el proceso de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, ¿no? Es decir, en Bosnia, pues después de la guerra, pues instalaron unos huertos en Sarajevo y respetaron, ¿no? Pues la cuota de diversidad étnica que tenían esos barrios antes del conflicto bélico y, por lo tanto, obligaron, en cierta medida, a convivir a gente de distintas religiones, etnias, que habían estado enfrentadas unos meses antes y, por lo tanto, bueno, pues fueron capaces, a través de esta estrategia, de construir una identidad colectiva que era la de hortelanos, que estaba por encima de la comunidad a la que pertenecían y en la cual habían estado en conflicto un tiempo antes, ¿no? Es decir, que a partir de este compartir el espacio, primero por una necesidad, porque muchas de estas personas eran refugiadas que volvían a la ciudad y el cultivo de alimentos en un contexto de posguerra pues era como un complemento muy, muy apreciado y entonces nadie renunciaba a tener el huerto y el roce pues acababa haciendo pues que la gente en primer momento se respetara, luego se ganara cierta estima y luego pues llegaran incluso a forjarse amistades y que, como cuentan algunos de los ejemplos, pues esos conflictos se dirimieran en partidas de ajedrez. Y sí, esta experiencia luego posteriormente se llevó a Irlanda del Norte también para bueno, mejorar la convivencia entre comunidades católicas y protestantes. Es decir, que sí que, bueno, pues como que los huertos tienen cierta magia, ¿no?, a la hora de generar un espacio agradable, convivencial en torno a sí mismos.
Uh-huh. Los beneficios intangibles de los huertos comunitarios, pero sin olvidar la parte de la comida, que también tiene, bueno, pues su parte de reivindicativa, ¿no? El favorecer que se, bueno, pues se produzcan alimentos de cercanía y alimentos saludables en lugares en los que no siempre están tan a mano. El ejemplo de Nueva York que ponías, esa palabra desierto alimentario, la verdad es que es terrible.
Sí, no, y que en las ciudades pues mediterráneas, europeas, este problema no es tan grave. En Reino Unido empieza a serlo. Y se empieza, bueno, pues como a replicar, ¿no?, este concepto. Mucha de la gente que vive allí lo llama más apartheid alimentario, en la medida que, bueno, pues los supermercados no quieren ubicarse en estas localizaciones y, bueno, pues la agricultura urbana en muchos de estos lugares tiene el componente de dar alimentos y ser una pieza muy reivindicativa, bueno, por reivindicar una mayor justicia, ¿no?, en el sistema alimentario. Uh-huh. Y los huertos, pues de cara a estas transformaciones más del sistema alimentario, serían relevantes, no tanto por cuánta gente alimentan como por cuánta gente ponen en contacto con las dinámicas, bueno, pues más alternativas y las lógicas, pues más agroecológicas, a favor de la soberanía alimentaria, pues que están cuestionando, ¿no?, el modelo actual.
Sí. ¿Nos puedes citar algún lugar que pueda servir como ejemplo para una de nuestras ciudades? Ciudades, bueno, hablamos desde Bilbao en este caso, pero puede ser también San Sebastián, Vitoria, ciudades no demasiado grandes, que bueno, pues que pueden copiar quizás algo que esté funcionando muy muy bien en, en otros sitios y tengo que decir que en Vitoria, por ejemplo, tienen zonas de huertos urbanos también muy chulas, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, si tenemos que sacar boli
sí,
y papel...
Yo las conozco, o sea, en Olarizu, en Abetxuko, sí, yo he estado sí. Y conozco un poco el ecosistema vasco de los huertos urbanos también.
He cogido boli y papel para copiar, venga, para copiar experiencias que puedan servirnos como ejemplo.
¿Dices vascas o de fuera de Euskadi?
De fuera, aquí vamos a copiar lo mejor del mundo, venga.
Vale, pues mira, vamos a reivindicar algo bueno de Madrid, para que no podemos presumir de muchas cosas de este tipo, comunitarias, participativas, vecinales, que es un entorno bastante poco hostil, un poco hostil a estas cuestiones y que las políticas públicas rara vez se preocupan por estos temas. Y sin embargo, en torno a la agricultura urbana sí que tenemos un ecosistema bastante, bastante rico, ¿no? Y que es fruto del empuje de los movimientos vecinales y ecologistas. En Madrid hay 70 huertos comunitarios que nacieron de grupos de vecinos y vecinas ocupando parcelas abandonadas, zonas verdes degradadas, y lo que en un momento se planteó como que era imposible, y es que existieran iniciativas de agricultura urbana regularizadas dentro de la ciudad, pues hoy es un programa municipal que contempla 70 iniciativas, además hay 250 huertos escolares, hay 50 huertos que llamamos sociales que están en equipamientos como bibliotecas, centros de mayores, centros de salud. Y luego tenemos una iniciativa muy pionera como el proyecto de barrios productores, que para espacios netamente urbanos pues se está empezando a ensayar la cesión de parcelas públicas para proyectos de agricultura urbana en clave profesional, ya orientados al mercado y a la venta, ¿no?, de esta producción. Y bueno, pues que en espacios urbanos es algo bastante innovador. O sea, que en esto de los huertos sí que tenemos un ecosistema bastante rico ahí en Madrid.
Vale, pues apuntado. En fin, hablamos de un libro, Huertopías, que plantea cómo reverdecer, embellecer y alimentar. Pero, ¿zonas con huertos urbanos pueden ser tan chulas, tan apetitosas, que puedan promover la gentrificación?
Ese es uno de los riesgos, sí. En el libro dedicamos todo un capítulo a abordar esto, ¿no?, que es una de las cuestiones que ahora están muy candentes en las ciudades y es, bueno, pues todos los procesos de turistificación, de expulsión de población para ir incorporando a gente de más ingresos u otro tipo de actividades económicas, y sí, es un riesgo. La investigación empírica lo que nos dice es que los huertos o los parques, las zonas verdes por sí solas no son elementos gentrificadores, sino que lo que hacen es acelerar y agravar los procesos de gentrificación allí donde se desarrollan, en lugares que ya están, bueno, donde el mercado inmobiliario ya tiene puesta el ojo, la atención, el interés, y entonces ahí sí que se convierten en dinámicas que pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la clave aquí es en qué medida logramos eso, pues sensibilizar a las administraciones públicas para que introduzcan medidas correctoras que tengan en cuenta, pues, los criterios, ¿no?, de justicia social a la hora de desarrollar estas zonas verdes, porque si no se hace así, se hace un poco acríticamente, pensando que todo parque va a mejorar la vida de todo el mundo, pues sabemos que es mentira, ¿no?, y que es un riesgo y que podemos sino encontrarnos como en ciudades americanas, que ya hay manifestaciones contra la construcción de parques o contra la construcción de paradas de metro, transporte público, es decir, que al final vamos a acabar reivindicando vivir peor para que no nos echen de nuestros barrios, ¿no? Entonces, bueno, pues como situar esta problemática en un marco que no nos lleve a la parálisis, pero que sí que nos haga conscientes de los riesgos que tienen este tipo de iniciativas.
¿Eso puede tener una solución que sea diversificar, quiero decir, repartir estas zonas verdes en a lo largo de la ciudad, sin necesidad de concentrarse en zonas muy concretas?
Sí, y sobre todo priorizando aquellas zonas más empobrecidas, más abandonadas, más degradadas, donde los efectos van a ser beneficiosos sin tener estos potenciales riesgos negativos, ¿no? Es decir, que sean mecanismos de redistribución y de reequilibrio territorial dentro de la propia ciudad.
Sí, sí. Son muchísimas las huertopías que va describiendo nuestro invitado José Luis Fernández Casadevante en este libro, pues huertos en hospitales, en escuelas, en bibliotecas, en cárceles, en campos de refugiados y sobre todo pues muchos huertos comunitarios en ciudades en las que por una razón o por otra, a veces pues por una cuestión de mejorar las redes sociales en el barrio, a veces por una cuestión de también de producir alimentos interesantes, pues se han creado estos oasis en ciudades pues en las que predomina el gris. Es una idea interesante esta que planteas, que es que los huertos urbanos son lugares en los que imaginar y cultivar mundos mejores. Pues nos vamos a quedar con esa idea, porque como metáfora de lo que es el contenido del libro, pues nos viene muy bien. Huertopías, ecourbanismo, cooperación social y agricultura. Un libro de José Luis Fernández Casadevante, a quien agradecemos su compañía en este ratito.
Pues muchas gracias por la atención y ojalá sean como semillas, que estas palabras sean como semillas que se lleva el viento y vayan brotando por aquí y por allá.
José Luis Fernández Casadevante presentará Huertopías, ecourbanismo, cooperación social y agricultura este miércoles 2 de abril en Donosti, concretamente en la librería Zubieta, y el jueves 3 de abril en la Ecoechea, en Bilbao. Hoy se publican los resultados de un gran avance en el campo de las interfaces cerebro-computadora. Un equipo de investigadores de las universidades de Berkeley y San Francisco han descubierto una forma de restaurar el habla de forma sincrónica en personas con parálisis severa. El trabajo resuelve el problema concretamente de la latencia en las neuroprótesis del habla, esto es, el lapso de tiempo entre el momento en el que una persona intenta hablar y el momento en el que se produce el sonido. Utilizando avances recientes en inteligencia artificial, han desarrollado un método de transmisión que sintetiza señales cerebrales en voz audible en casi el tiempo real. El resultado es una síntesis de voz más natural y fluida. Las neuroprótesis concretamente funcionan tomando muestras de datos neuronales de la corteza motora, la parte del cerebro que controla la producción del habla, y luego utilizan IA para decodificar la función cerebral en el habla propiamente dicha. Los investigadores trabajan además para aumentar la expresividad de la voz de salida, para reflejar, por ejemplo, cambios de tono, de timbre o volumen que ocurren durante el habla. El corazón tiene una edad cronológica, que es la de la persona, pero según su funcionamiento, tiene también una edad biológica. Así, alguien de 50 años con mala salud cardíaca puede tener una edad biológica de 60 años y otra de 50 con buena salud cardíaca puede tener una biológica de tan solo 40. Hoy un equipo de investigadores de Corea del Sur ha presentado en el Congreso Científico de la Sociedad Europea de Cardiología un algoritmo que predice la edad biológica del corazón. Este equipo ha entrenado su inteligencia artificial con datos de 500.000 de personas. La investigación ha demostrado que cuando la edad biológica del corazón supera 7 años la edad cronológica, el riesgo de mortalidad por todas las causas y eventos cardiovasculares aumenta de forma muy brusca. Este estudio confirma el potencial de la IA para perfeccionar las evaluaciones clínicas y mejorar los resultados de los pacientes. Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under street light spells, a truth no one can tell. Now we're still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart. To
myself. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Well, light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart. There's something we might miss. A whole life.